Oramos. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres muy bueno. Gracias Dios que podemos cantar a ti y que tú escuchas. Y a pesar de que el propósito de lo que decimos es para levantarte a ti y glorificarte a ti, tú nos hablas también a través de eso. Y sentimos tu presencia, sentimos tu espíritu. Tú eres muy bueno. Gracias, Dios, por relacionarte así con nosotros. Y ahora pedimos, Dios, que tú sigas hablándonos, que tú envíes a tu espíritu para que Él ilumine las palabras que Él inspiró hace tantos años, para que hoy sean vivas y poderosas, que las palabras de Jesús nos toquen en nuestro corazón, que nos lleguen a hacer conocerte mejor y amarte más, y ser más como tú eres. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a tomar un pequeño descanso, pero no va a ser un descanso, a menos que duermas, entonces sí va a ser un descanso. Vamos a tomar un break de Gálatas. Vamos a tomar una semana la semana pasada y hoy son 2 semanas. Y la próxima semana, si Dios quiere, regresaremos a Gálatas. Hoy quiero hacer algo que siempre hacemos aquí 2, 3, 4 veces por año. Vemos la razón, hacemos la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra visión, nuestra misión, nuestra razón de ser? ¿Solo es reunirnos? ¿Cuál es el propósito? Tanto de esa reunión los domingos como de esa comunidad y todo lo que hacemos juntos en esa semana. Vamos a ver la visión y recordar por qué hacemos lo que hacemos. Vamos a hacer eso por medio de ver a algo que Jesús hacía durante toda su vida para que nosotros podamos ver a Él como nuestro ejemplo y ser como Él y recordar. Es por eso que nosotros hacemos lo que hacemos. Vamos a recordar algo que Jesús hacía mucho. Él pasaba tiempo, mucho tiempo, la mayor parte de su tiempo, con personas que estaban lejos de su Padre. Jesús pasaba mucho de su tiempo con personas que se encontraban lejos de su Padre. Y la ironía es que nosotros tenemos la tendencia de llevarnos pues, cristianos con cristianos. Más tiempo que somos que uno es cristiano, si eres cristiano, más tiempo que uno es cristiano, más fácil que es llevarte con otros cristianos. Y la ironía es que Jesús se llevaba mucho con personas lejos de Dios y los seguidores de Jesús, más tiempo que le seguimos, más tiempo más que nos llevamos con los otros seguidores de Jesús y menos que nos llevamos con las personas que están lejos de Dios en este momento. Vamos a hablar hoy en términos generales, tal vez lo que yo describo no aplica a ti. Está bien, no hay problema, pero sigue conmigo porque a lo mejor tú puedes pensar en alguien a quien eso aplica. Entonces sigue la corriente conmigo. Y tal vez valdría la pena decir que si todavía no eres cristiano, si todavía no has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizarte y tomar hacer ese paso, tal vez vas a sentir un poco raro hoy y de antemano lo siento, va a parecer que estamos hablando de ti y vas a estar pensando, están hablando de mí. Bueno, vamos a hablar de algo que a lo mejor tú has sentido, que tú sientes a lo mejor cuando estás alrededor de otros cristianos. Vamos a hablar de algo que a lo mejor tú sientes cuando estás alrededor de personas que han tomado su decisión. Tal vez no, tal vez las personas los cristianos con quien te llevas te reciben como familia y no sienten ninguna diferencia, pero tal vez tú sientes que tú estás afuera de algo, que tú estás afuera. Y vamos a hablar de eso hoy. Hoy lo que veremos te ayudará aun si no eres cristiano todavía, porque te preparará por lo que viene después al otro lado de tomar esta decisión. Ok, entonces Jesús se llevaba mucho con personas lejos de Dios Nosotros, sus seguidores, los cristianos, tienen la tendencia de llevarse más y más con otros cristianos. Esa es nuestra tendencia. No decidimos, no nos despertamos, no salimos del agua y del bautismo y decimos, ok, ya solo me voy a llevar con cristianos, sino que poco a poco nos llevamos más y más y más a pasar el tiempo con otros cristianos. Y hay razones lógicas que lo hacemos. Para empezar, es muy cómodo. Te has fijado que si eres cristiano, que es más cómodo llevarte con otros cristianos. Y la razón es porque uno se siente cómodo llevándose con personas que comparten y que están en lo mismo. Por eso que cuando estás con personas que están metidos en el mundo de fútbol, pues todos se juntan, todos están en lo mismo, todos se emocionan, porque estamos más cómodos cuando estamos con personas que están en lo mismo con nosotros. Y no solo eso. Los cristianos tienen más en común con otros cristianos. Van a los mismos lugares, en los mismos horarios, tienen los mismos compromisos, tienen muchas veces las mismas amistades y conocen las mismas personas en los diferentes círculos de diferentes iglesias y conocen la misma lenguaje. Si vas a trabajo y alguien te pregunta, hey, ¿cómo estás? Y tú dices, bendecido, que te va a quedar viendo raro. Pero si lo dices a otro cristiano, okay, te van a entender. Hablamos de las mismas palabras claves, los mismos códigos. Tenemos el mismo estilo de vida, el mismo propósito. Entonces, más que tiempo que eres cristiano, más tienes en común con otros cristianos. Es la realidad. Y menos que tienes en común con los que todavía no son cristianos. Y es más, otra cosa que nos impide de llevarnos más con los que están lejos de Dios es porque, pues, más tiempo que somos cristianos, más que el Espíritu Santo debería estar obrando en nosotros, más que debería estar limpiándonos, más malas cosas y malos hábitos y malas actitudes y vicios y problemas de carácter, Él va a ir quitando, va quitando de nuestra vida, nos va cambiando. Y después uno piensa, me voy a llevar con personas que no han empezado ese proceso. Y eso va a ser una mala influencia, me va a ir llevando para atrás, va a enseñar malas cosas a mis hijos y a mi familia. Va a ser una mala influencia en mi vida. Yo quiero más bien llevarme con personas que están cambiando más que yo para que yo pueda seguir, para que sean una buena influencia en mi vida. Y encima, cuando uno ve que a otras personas que están lejos de Dios, uno a veces piensa en el trabajo que va a costar ayudar a esas personas a llegar a donde deberían estar con Dios. Ves a alguien en tu trabajo, a alguien en tu familia que está lejos de Dios y empiezas a pensar, okay, solo para que esa persona empiece a interesarse en Dios, ¿cuánto tiempo voy a tener que orar por esa persona? ¿Cuánto tiempo voy a andar buscando entrada y buscando y estudiamos y después? Y uno siente que y tiene un problema acá y otra situación en su vida acá y esa cosa que va a tener que arreglar. Y uno ve eso y dice, mucho trabajo, solo para que empiece a caminar con Dios. Mucho trabajo y lo sentimos como una carga y mejor lo dejamos para otro día. Y encima, y eso es algo que no diríamos aquí en una iglesia, pero lo vamos a decir, entre el orgullo, porque uno que ha andado con Dios por un tiempo empieza a sentir superior a los demás. Yo sé, nosotros no, pero otra gente se siente superior a los demás, a otros que no han hecho esos cambios. Y uno siente que ha hecho eso, ¿por qué no lo puede hacer él? ¿Por qué? Porque tengo que ir yo ahí y uno siente que Dios ha hecho eso en mí, yo he alcanzado algo y miramos de menos a lo que no han alcanzado, lo que nosotros sentimos que hemos alcanzado. Entonces lo que hacemos es nos metemos en una burbuja cristiana. Y más tiempo que somos cristianos, más nos metemos en un mundo cristiano, en una burbuja cristiana. Mi radio es cristiana, mis amistades son cristianas, mi familia, todo es cristiano, mis camisas son cristianas, todo lo que yo en mi vida es cristiana, todo alrededor de mí es cristiano, y mi vida religiosa, mi vida social, todo lo que hago es con otros cristianos. Y de repente despierto y digo, wow, Jesús se llevaba mucho con gente lejos de su padre, hasta que lo que le decían a él era amigo de pecadores. Y yo estoy viviendo en un mundo en que, pues, todos somos cristianos y nos llevamos los unos con los otros y me enfoco más en mi vida espiritual, en mi relación con Dios y cómo ando yo y mi comportamiento y mis compromisos y mi. Y de paso, más que no metemos en la burbuja cristiana, menos que no parecemos a Jesús, porque Él estaba rodeado de gente lejos de su Padre. Y más que no metemos en el mundo cristiano, menos nos parecemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro guía. Y es más, perdemos el propósito que Él tiene para nosotros. Él nos ha puesto en medio de personas, en medio de familias, en medio de trabajos, en medio de círculos de amistades, en medio de personas que están lejos de su Padre. Y lo ha hecho con el propósito que nosotros ayudemos a esas personas a conocer a Dios y a cambiar su destino eterno. Son personas que van a recibir la ira de Dios por toda la eternidad. Y Él nos ha puesto en medio de ellos para ayudarles a conocer a Dios y entrar en el amor del Padre y ser hijos e hijas de Dios. Y cuando nosotros nos metemos en un mundo cristiano, perdemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Y por eso hoy no es algo nuevo. A lo mejor eso es algo que hemos escuchado muchas veces. Pero es un recordatorio, algo que nos llame la atención para que recordemos, es cierto. Yo debería recordar el llamado original de Jesús. Yo debería recordar lo que Jesús me ha llamado como su seguidor a hacer. No es ser una buena persona que va a la iglesia y que solo tiene amigos cristianos. Me ha llamado a llevar el amor de su Padre a las personas alrededor de mí, a imitar a Él. Entonces, la idea grande, vamos a decir la idea grande, después vamos a ver un ejemplo de esta idea grande en la vida de Jesús y ahí terminaremos, pero no va a ser tan rápido. Ser un seguidor de Jesús es vivir enfocado en personas que están lejos del Padre. Ser un seguidor de Jesús, la definición de seguidor de Jesús, una de las definiciones grandes de seguidor de Jesús, es alguien que vive enfocado en las personas que están lejos de su Padre. Nos llama a eso, nos llama a ser personas que vivimos enfocados en las personas que están lejos de su Padre. Esa es nuestra visión. Es por eso que hacemos todo lo que hacemos los domingos y todo el resto de la semana. Es por eso que existimos, es por eso que al final, si te aburres al final de cada reunión, porque siempre decimos lo mismo, cuando Jorge nos guía en el lema de la iglesia, no te aburres por eso, porque eso es algo importante, esa es nuestra misión. Nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo. Es por una razón que repetimos eso cada semana para recordarnos. Es por eso que nosotros existimos. Vamos a ver a un ejemplo en la vida de Jesús, de una vez que, y literalmente podrías abrir los evangelios en cualquier lugar en los evangelios y encontrar un ejemplo parecido a este. Jesús siempre estaba alrededor de gente lejos de su Padre. Vamos a ver un ejemplo de eso en Mateo 9, verso 9 en adelante. Cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, ven tras mí. Levantándose, le siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron eso, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús empieza, bueno, la historia empieza con Jesús viendo a un hombre que se llamaba Mateo. Él cobraba los impuestos de la gente, era una de las malas personas. Las personas que cobraban los impuestos eran doblemente malos, porque ellos no solo cobraban los impuestos a sus paisanos de parte de los romanos, del imperio romano, de los extranjeros. Ellos cobraban, imagínense, uno paga impuestos a su gobierno, ellos estaban cobraban impuestos por un gobierno ajeno y tenía toda la fuerza de militar atrás de ellos y podían sacar, eran doblemente malos porque no solo eran traidores, sino que eran ladrones. La mayoría de ellos sacaban más de la gente de lo que los impuestos que debían y robaban de sus paisanos. Eran de los peores de los peores. Entonces Mateo era uno de esos. Jesús lo vio y no sabemos si Jesús había conocido a Mateo antes, tal vez, uno puede imaginar, nos dice, tal vez ya conocía a Mateo, habían hablado, no sé, a saber, pero en el texto dice que Jesús lo vio, le dice, ven tras mí, lo llamó a seguirle, levantándose, le siguió. La llamada de Jesús, hablando de esa idea de que Jesús se llevaba con gente lejos de Dios, tenemos que recordar que Jesús siempre, cuando se llevaba con gente lejos de Dios, no era para tener más amigos o para saber, para ser más popular. Él siempre tenía un propósito. Se llevaba con la gente lejos de Dios para hacerle la llamada, sígueme, acércate a mi Padre. Hey, tú estás aquí, deberías estar acá. En su llamada a las personas lejos de Dios, y igual debería ser para nosotros. Mira, en su llamada va implicado el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba diciendo, tú estás lejos de Dios, sígame para que te puedas acercar a Dios. En eso está el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La idea de que nosotros somos hechos en la imagen de Dios para reflejar su gloria, para reflejar cómo es Él. Pero todos nosotros hemos querido ser el jefe de nuestra vida, el Dios de nuestro pequeño mundo, y hemos rebelado contra el Dios soberano del universo por decir, yo voy a mandar en mi vida. Y por lo tanto merecemos la ira de ese Dios, del verdadero Dios soberano. Y Dios, para salvarnos, para reconciliarnos con Él, ha mandado a su Hijo. Y en la vida perfecta de Jesús, nosotros podemos tener una vida perfecta en vez de nuestra vida imperfecta. Nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados por su muerte en la cruz, cuando el Padre derramó su ira sobre Él, en vez de que Dios derrame su ira sobre nosotros. Y podemos tener la promesa de la resurrección de la muerte, porque Jesús se resucitó de la muerte y ese mismo poder promete a sus seguidores. Podemos tener paz con Dios y ser sus hijos. Este es el Evangelio. Y la llamada que Jesús hacía es la misma llamada que nosotros tenemos que hacer cuando estamos con personas que están lejos de Dios. ¿Qué es? Tienes que tomar una decisión. Tienes que decidir acercarte a Dios. Jesús decía a Mateo, sígueme. Mateo tomó la decisión de, sí te voy a seguir. Otras personas habían tomado la decisión y tomaron la decisión después, no te voy a seguir. Mateo dijo, sí. En nuestro tiempo nosotros tenemos el ejemplo de Hechos 2:38. Cuando uno decide seguir a Cristo, se arrepiente, se bautiza, entrega su vida a Jesús y lo acepta como su Señor y su Salvador. La decisión de seguirse era su llamada a las personas lejos de Dios y debe ser nuestra llamada también. Por lo tanto, cuando estamos hablando de llevarnos con personas lejos de Dios, estamos hablando de hacer esa llamada de la forma que sea, por crear amistades, por pasar tiempo juntos, por explicar el Evangelio, por explicar cómo uno necesita, por qué necesita paz con Dios, por qué no tiene paz con Dios, cómo puede tener paz con Dios. Por eso estudiamos libros como Paz con Dios o el Evangelio de Juan o lo que sea con personas lejos de Dios en nuestra vida. Por eso oramos por ellos, por eso pasamos tiempo con ellos, porque estamos haciendo la misma llamada que Jesús hacía con ellos. Y mire cómo lo hacía, mire el verso 10. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Varias cosas ahí. Él estaba con personas lejos de Dios. No era que se encontraba con ellos en el mercado, ¿cómo estás? No, él estaba con ellos. Se metió en la vida de ellos. En vez de aislarse de las personas lejos de su padre, él buscaba estar con ellos. Y eran las personas malas. Yo sé que siempre cuando uno está lejos de Dios, todos somos enemigos de Dios, hace que tomemos la decisión de seguir a Jesús y nos arrepentimos y nos bautizamos y Dios nos hace sus hijos. Pero Jesús escogió estar no con las personas lejos de Dios que parecían ser muy buenas personas. Él escogió estar con las personas lejos de Dios que parecían estar lejos de Dios. De las personas que abiertamente por afuera eran la peores personas de su tiempo. Y nosotros imitamos a Jesús cuando nosotros pasamos tiempo con, no solo personas lejos de Dios, pero con personas lejos de Dios que se les note que están lejos de Dios. Y Él escogió estar con ellos. Era una cena. Él pudo haber llamado a Mateo, Él pudo haber dicho, hey, ven, sígueme. Ahora ven con mis discípulos, vamos a hablar con los fariseos, con los que conocen a la ley, con la gente religiosa, vamos a estar en nuestro mundo. Él escogió estar con sus amigos. Él fue a una cena, no fue por accidente. Él fue porque quería estar con ellos. Él abrió espacio en su vida para estar con personas lejos de Dios. Y no solo escogió estar con ellos, sino escogió estar en comunidad con ellos, de compartir amistad con esas personas. Estaban sentados en la mesa, estaban reclinados en la mesa. Mire, Él no estaba solo haciendo un trabajo misionero ahí con sus discípulos. Vamos a ir a esa casa, ahí están los amigos de Mateo, los viejos amigos. Vamos a ir, vamos a repartir invitaciones, vamos a decir necesitan de Dios y después vamos a regresar. No, Él escogió compartir su vida con ellos, vivir como su amigo, comer con ellos. Hay pocas cosas más íntimas que uno puede hacer con un grupo de personas que comer juntos. Es lo que hace la gente que es familia, la gente que está en comunidad. Él entró en el mundo de ellos, los dejó entrar en su vida. Para nosotros, nosotros somos como Él cuando nosotros abrimos nuestra, no solo hacemos trabajos y estudios y cosas para gente de afuera, sino cuando abrimos nuestra vida y creamos amistades con personas que están lejos de Dios. Y lo hizo a pesar del peligro. Porque si estás pensando, espérate, ¿no era peligroso para Jesús, para su vida, para su testimonio, estar con esa gente? ¿No estaba corriendo el riesgo de que ellos pudieron haberle corrompido, que ellos pudieron haberle cambiado, que ellos pudieron haberle hecho pecar? Es cierto, lo pudo haber pasado, pero Jesús corrió el riesgo de estar con gente lejos de Dios, de su influencia. Y no solo sobre Él, piénsalo, con sus discípulos. Él llevó a sus discípulos con Él a estar con gente muy mala. Y uno piensa que Jesús a lo mejor pudo haber resistido la tentación de ser como ellos, pero Él llevó a Pedro, a personas que lo abandonaron, a personas débiles, a personas que Él estaba criando y formando. No era mala idea llevar a esas personas ahí. No es mala idea llevarse con personas lejos de Dios, porque ¿qué influencia van a tener sobre tus hijos, sobre las personas en tu casa? Y Jesús dijo, a pesar de peligro, no vamos a ser como ellos, pero vamos a estar con ellos, con personas lejos de su Padre. Ahora, vemos el verso 11, porque lo que siempre viene cuando nosotros decidimos estar con personas lejos de Dios es la crítica. Y cuando los fariseos vieron eso, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come tu maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y en otra palabra, ¿qué clase de hombre santo es que se lleva con esa gente? Es la peor gente con quien podría estar. Y Él no está ahí solo trabajando con ellos, ahí enseñándoles. Él está comiendo, está en una cena con ellos. Está llevándose como si Él fuera su amigo. ¿Qué pasa con? Y mira, más tiempo que tú y yo llevamos con personas lejos de Dios, más que otros cristianos nos va a criticar, más que nos va a decir, ¿qué pasa? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Te lleva con ellos? ¿Te lleva con esa clase de persona? ¿Te lleva con ellos? ¿Dónde está tu testimonio? ¿Dónde está tu? ¿No te preocupes llevarte con esos? ¿Qué pasa con el hermano? ¿Será que él está cambiando? Cuando nos llevamos con personas lejos de Dios, siempre habrá crítica. Y en responder a la crítica, Jesús nos da un resumen conciso de su filosofía. Al oír Jesús esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y uno dice, obvio, cuando vas a la emergencia y no estás enfermo, ese es un problema, ¿no? ¿Quiénes van a la emergencia? Los que están enfermos. Y Jesús está diciendo, mire, ustedes supuestamente conocen a Dios. Los que necesitan conocer a Dios son los que no conocen a Dios. Entonces tenemos que llevar paz con Dios y el amor del Padre a los que están lejos de Dios, no a los que ya se han acercado a Dios. Tiene sentido, ¿no? Y yo creo que usó la palabra de médico para enfatizar la urgencia que está en la condición de las personas que están lejos de Dios, las personas que no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Hay urgencia. ¿Por qué usó la palabra de médico? Porque ¿quién busca a los médicos? La persona, y cuando estás enfermo, ¿a dónde vas? La sala de emergencia. ¿Por qué? Porque es una emergencia, porque estás enfermo, porque tienes urgentemente la necesidad de un doctor. Y Jesús está diciendo, para las personas que están lejos de Dios, es urgente, es un gran problema. ¿Por qué? Porque en poco tiempo esas personas, si no llegan a conocer a Dios, van a caer bajo toda la ira de Dios por toda la eternidad. Esa es una verdadera emergencia. Ellos tienen necesidad de Dios. Y junto con eso va un recordatorio de lo que uno que ya está con Dios ha recibido de Dios. Porque uno se pone a pensar, espérate. Los que están sanos no necesitan un doctor, sino los enfermos. Si yo estoy con Dios, si Dios es mi Padre, si yo soy perdonado, eso significa que antes yo estaba enfermo. Yo estaba lejos de Dios. Yo no tenía el amor del Padre. Yo era enemigo de Dios, no hijo de Dios. Yo he recibido el amor de Dios. Y Dios mandó a su hijo para que yo pudiera ser su hijo. Y Él mandó a otros de sus hijos, a todos nosotros que somos sus hijos, en un tiempo en nuestra vida, Él mandó a otros de sus hijos a recibirnos en su vida antes de que nosotros conociéramos a Dios, para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Y Jesús está diciendo, ahora que ustedes tienen al Padre, ahora que ustedes no están en necesidad de emergencia, ahora que ustedes tienen que llevar eso que tienen a las personas que todavía están lejos de Dios, de la misma forma que alguien lo hizo para ti, lo tenés que hacer para otros. En el 13 dice, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús dice la motivación, de que nosotros deberíamos pasar tiempo con personas lejos de Dios. No debería ser una carga, no debería ser una otra tarea religiosa. Ah, qué bueno, fui a la iglesia hoy, me dio otra cosa que hacer, tengo que leer mi Biblia, tengo que ir, y ahora tengo que pasar tiempo con personas lejos de Dios. Otra cosa que agregar a la lista. Dios dice, no. Es por misericordia que deberíamos estar con gente lejos de Dios. Es por amor, es por compasión, es por sentir la realidad de su situación espiritual, por realizar cuando vemos a la gente alrededor de nosotros, no pensar en me cae bien él, me cae mal ella, me esta persona y esta persona, a lo mejor me caería mal esa persona me quedó viendo raro, que aquí, que allá, que esa persona es rara, esa persona es diferente, esa persona como yo. Es ver a las personas y pensar, esa es una persona hecha en la imagen de Dios. Me pregunto si tiene paz con Dios. Me pregunto si hoy muriera, estaría con Dios o estaría lejos de Dios. Me pregunto cómo anda con Dios esa persona. Porque es un alma. Es una persona que está hecha en la imagen de Dios, que tiene necesidad de conocer a Dios. Y lo que Jesús dice es que es por misericordia que deberíamos llevarnos con ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos está haciendo, nos está haciendo sentir la necesidad que ellos tienen. Y eso produce misericordia y amor en nosotros. Y si tú dices, pero yo no puedo sentir eso, yo no puedo a la fuerza hacer que yo sienta. No, pero el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu no es amor, no es compasión. El Espíritu Santo es el que nos puede dar eso. Entonces nosotros deberíamos orar y pedir al Espíritu Santo, dame amor, dame compasión, dame misericordia por las personas alrededor de ti, para que mi corazón se quiebre por ellos, para que ellos sientan su realidad espiritual y eso me lleve a meterme con ellos y ser su amigo y en dejar que ellos entren en mi vida. Y él dice, quiero misericordia y no sacrificio. Y cuando él dice sacrificio, él está hablando de todo el sistema religioso de ellos, todas las cosas que ellos hacían en relación con Dios, de toda su religión. Y él está diciendo, mire, nosotros hacemos muchas cosas religiosas, cosas importantes. Por ejemplo, hoy nos reunimos, cantamos, ayer un día de ayuno, un día de estudios entre semana, cosas religiosas y cosas importantes. Pero Jesús está diciendo, aún más importante que nuestras observaciones religiosas es el amor, la compasión, el llevarnos con personas lejos del Padre con el propósito de ayudarles a conocer a Él. Y termina por decir su misión, su propósito, y si somos sus seguidores, debería ser nuestro propósito, nuestra misión también. Dice, porque no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Para eso he venido. Yo existo para ayudar, una paráfrasis, para ayudar a personas lejos de mi Padre a encontrar el amor de Dios. Y si nosotros somos sus seguidores, nosotros tenemos que decir lo mismo. Yo existo. Tengo que recordar, yo existo no para ser un buen cristiano. Yo existo no para ser una persona con éxito en la vida. Yo existo no para ser el mejor padre, el mejor esposo, el mejor empleado, el mejor. Yo existo para ayudar a personas lejos de Dios. Yo he venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores, a ayudar a las personas lejos de Dios a tener paz con Dios. Y eso deberías decir tú también, si tú eres seguidor de Jesús. Es nuestra misión. Entonces, si seguir a Cristo es vivir enfocado en personas lejos del Padre, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Si eso fue lo que hacía Jesús, nosotros también deberíamos vivir enfocados en las personas que están lejos del Padre. ¿Cómo lo hacemos? Alguna cosa que recordar, si no puede tomar notas por la luz. Uno, tenemos que pasar tiempo con personas lejos de Dios. Tenemos que abrir espacio en nuestra vida. No va a ocurrir por una obra de magia, por arte. De repente ya tengo tiempo y estoy con gente lejos. Tenemos que abrir espacio. Tenemos que decidir que vamos a estar con personas lejos de Dios como Jesús hacía. Y cuando estamos con ellos, tenemos que abrir nuestro corazón a ofrecer, a brindar amistad. Amistad genuina, amistad verdadera. Tenemos que dejar que entren en nuestra vida. Tenemos que orar por ellos. Cuando estaba escribiendo eso, yo sentí la convicción del Espíritu Santo de que yo tengo, y tengo una lista pequeña de personas que están lejos de Dios. Y yo he estado orando por ellos y he dejado de orar por ellos, y yo tengo que volver a empezar todos los días a orar. ¿Quién está en tu lista? Deberíamos tener una lista de esas personas y orar por ellos y enseñarles, pedirles estudios, preguntar por qué y qué les detiene de tomar su decisión y guiarles después, dar nuestra vida, ayudar a otros a acercarse a Dios. Yo escribí un par de algunas preguntas que bueno, me hicieron sentir convicción, la quería compartir con ustedes ahora al final. Piensen en las personas alrededor de ti, las personas que están lejos de Padre, las personas que no conocen a Jesús. Piensen en sus caras, en sus rostros, en sus nombres. ¿Quiénes son las personas lejos de Dios en tu vida? ¿En quiénes de ellos estás invirtiendo tu tiempo y tu vida? ¿Eres amigo de pecadores, de personas lejos de Dios, como Jesús? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Cómo puedes pasar más tiempo con gente lejos de Dios? ¿En quiénes debes estar invirtiendo tu vida, más de tu tiempo, más de tu amistad? ¿A quién debes pedir un estudio? ¿A quién debes preguntar por su decisión de seguir a Cristo? Y tal vez cuando tú pienses en ayudar a personas lejos de Dios a llegar a ser hijos de Dios, tal vez la persona más cerca de ti que todavía está lejos de Dios eres tú, porque no has tomado tu decisión de entregar tu vida a Cristo. de aceptarlo como tu Señor y Salvador, de entregarte a Él. Y tú sabes que tú quieres llevar a otra persona a Cristo, pero no puedes llevar a ellos a donde tú no has llegado. Entonces, hoy Él te invita a tomar la decisión de hacer que Él sea tu Señor y tu Salvador, que tú seas hijo o hija de Dios. Él te invita a entrar en paz con su Padre. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien: te guiaremos por el proceso de arrepentirte y bautizarte. Y tú puedes obtener eso. Entonces, pensando en todo eso, ¿qué necesitas hacer? Y más importantemente, ¿qué harás? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar juntos. Vamos a cantar. Vamos a tomar la comunión. Si tu corazón está preparado, te invito a que tome la comunión con nosotros. Vamos a pasar un tiempo agradeciendo a un Padre que envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser sus hijos también. Dios, gracias por llamarnos a ser tus hijos. Danos valor, Dios, de entrar en esa relación contigo. Danos el valor de ayudar a otros a conocerte. Recuérdanos, Dios, que nos llamas a estar enfocado en las personas que están lejos del Padre. Que traes personas a nuestra vida, que nos des oportunidades, que nos des valor, que nos des amor y misericordia y compasión por ellos. Y que tú nos uses a cada uno de nosotros a ayudar a otros a conocerte. En tu nombre oramos. Amén.